El método que tenemos es muy sencillo. Leemos la palabra de Dios, hacemos comentario, aplicación. Leemos otro pasaje, hacemos más comentario. Leemos otro pasaje, hacemos más comentario. Y así, así sucesivamente por más o menos una hora. Y lo hacemos así porque creemos que lo que usted necesita, como lo que yo necesito, es palabra de Dios, no palabra del hombre. Yo no soy un orador motivacional, sino yo les presento la palabra de Dios tal como es para que la palabra de Dios sea tu motivación. Yo no tengo palabras sabias del hombre, pero Dios tiene una palabra sabia para ti. Entonces yo quiero quitarme a mí del medio para que la palabra de Dios sea lo que es resaltada en esta mañana. Y pensando yo en el tema que tenemos hoy, el aniversario de nuestra iglesia, yo pensé en varios pasajes para predicarles y decidí predicar sobre este pasaje en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, y me gustaría leer todo el capítulo, pero como es un poquito extenso, no lo vamos a hacer, sino desde verso 15 hasta versículo 23 es lo que vamos a leer, y después yo voy a decirles un poco del contexto para que tengan idea lo que está pasando. Hechos capítulo 26, leeremos versos 15 al 23. Y si gusta, se pone de pie una vez más, después de estar sentados un buen rato. Hechos 26, 15 al 23. Dice así la palabra de Dios. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Egipto y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Oremos, Padre Celestial, acabamos de leer la palabra de Dios que es inspirada, que es preservada y hasta traducida a nuestro idioma. Estamos muy contentos, Señor, porque cada vez que nos acercamos a tu palabra, hay enseñanza para nosotros. Yo quisiera, Señor, tomar este pasaje que acabamos de leer para motivar a mis hermanos con tu palabra, para que todos podamos decir, como decía Pablo, persevero hasta el día de hoy. Y que día tras día, Señor, podamos decir, con tu ayuda, podemos perseverar un día más. Te ruego, Padre, que mis palabras, Señor, sean las tuyas en esta mañana. Que no digo nada, Señor, fuera de lo que es la verdad y fuera de lo que es la palabra de Dios. Esté con cada persona para recibir, Señor, este mensaje con un corazón abierto. Y si hay alguien aquí, Señor, que no conoce a Jesucristo como Salvador, que no conoce lo que es tener perdón de pecados, que hoy día pueda escuchar ese mensaje de salvación también. Y Señor, si hay un cristiano que está desanimado, que está pensando tirar la toalla, o ya, Señor, está bien abatido, te ruego, Padre, que este mensaje sirva de confort y ánimo para su alma, para que pueda continuar en los caminos del Señor. Pedimos tu bendición, Señor, sobre todo lo que se hace aquí, también al otro lado con los chicos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Les voy a decir lo que ha pasado en este capítulo para que sigan el rumbo. En este capítulo, Pablo está delante de un rey llamado el rey Agripa, defendiéndose de las acusaciones de los judíos. Encontramos a menudo en el libro de los Hechos que los judíos buscaban parar a Pablo, a Pedro, a cualquier persona que predicase el Evangelio de Cristo. Entonces ellos querían acusarle a Pablo delante de los oficiales. Y aquí está Pablo defendiéndose ante un rey incrédulo, el rey Agripa. Y entonces Pablo es muy sabio en lo que él hace. Porque en vez de decir simplemente, yo soy inocente, déjame libre, yo no he hecho nada, él decide comenzar desde muy atrás, en el versículo 3 y 4, hablando desde su juventud, cuando era muchacho. Y lo hace con un propósito en mente. Quiero que vean en versículo 2 también, mis hermanos, que cuando Pablo estaba en esta situación incómoda, delante de un rey que tenía poder para encarcelarlo o para librarlo, poder para tal vez castigarlo o dejarlo ileso, Pablo se sentía dichoso, alegre de que tenía la oportunidad de defenderse delante de Agripa. Y la dicha de Pablo en esto es porque él iba a aprovechar esa oportunidad para predicarle el evangelio a ese rey que de otra forma no estaría en su presencia. Miren cómo es Dios. Dios provee esta oportunidad para Pablo evangelizar al rey Agripa. No así como hombre libre, sino como hombre con grillos y cadenas. Pero aún así Pablo está contento. Así que él inicia en versículo 4 y versículo 5, diciendo que él desde su juventud había sido un fariseo de la secta más rigurosa. Se puede decir que Pablo pertenecía a la secta más extremista de los fariseos, lo más religioso. En su secta, en su familia, como individuo. Pero eso no lo que Pablo quiere resaltar. Nada más está preparando un fundamento. En versículo 6, él dice, yo estoy llamado en juicio por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Ahora bien, ¿cuál sería esta promesa? Porque tantas promesas que Dios hizo a Israel, uno podría pensar en la promesa que hizo Abraham de un terreno, de Moisés. Pero la promesa que Pablo tiene en mente, mis hermanos, es la promesa de la resurrección. Y yo sé que es así porque en versos 8 y 9, eso es lo que Pablo tiene en mente. Verso 8, ¿qué? ¿Júzguese cosa increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? O sea, la promesa y la esperanza de los judíos, por la razón por la cual yo estoy aquí hoy en día, es a causa de la resurrección. Pero miren cómo Pablo está dirigiendo todo a un punto. Verso 9. Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Pablo menciona la esperanza de la promesa, la resurrección, y menciona a Cristo porque Cristo, años anteriores, había resucitado de los muertos. Y Jesucristo fue es la cabeza de la iglesia. Y él es la esencia de lo que la iglesia primitiva predicaba. Pablo, Pedro y todos los apóstoles. Ellos no predicaban a sí mismos, sino a Cristo crucificado y resucitado. Y esa idea de que Cristo resucitó no fue bien aceptado por la mayoría de los judíos. Por eso Pablo dice, estoy aquí. Pero todavía uno dice, pero si tú estás aquí predicando a Cristo, ¿por qué mencionaste que era fariseo? Y Pablo ahora explora un poquito más de su vida de antes, testificando a Agripa de qué clase de hombre era. En versículos 10 y 11 y 12, mis hermanos, Pablo dice que antes de conocer a Cristo, lo que él hacía era perseguir la iglesia de Cristo. Menciona en versículo 10 que él encerraba en cárceles a muchos de los santos. Él dice en verso 10, cuando eran matados, yo di mi voto. En verso 11, los castigaba por todas las sinagogas, los forzó a blasfemar. ¿Sabe qué involucra eso? La tortura. Un creyente no va a blasfemar a Dios a menos que sea bien presionado, probablemente con tortura física. Y Pablo dice, yo hacía todo eso. Mi meta en la vida era erradicar el nombre de Cristo. No quería que la gente creyese en Él, no quería que la gente predicara su nombre. Así que a todos los que yo podía les encarcelaba, les amenazaba, les torturaba, incluso yo votaba para que ellos fuesen muertos. Pero entonces, ¿cómo ahora tú eres un cristiano? Si antes tú hacías todo eso y tú tenías tanto odio hacia Jesús, ¿cómo es que ahora tú estás predicando su nombre? Porque mientras Pablo estaba ocupado en esta guerra santa, entre comillas, versículo 13 describe cómo se encontró con Jesús. Verso 13 al 15. En mitad del día, oh rey, di en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo relata del día en que Jesús le apareció a él personalmente. Y fue llamado para ser un ministro y un testigo de la resurrección de Jesús. Pablo, antes de este evento, no creía que Jesús había resucitado. Pero cuando Jesús se le presenta en el camino a Damasco, en la calle a Damasco, cuando Jesús le habla y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo tenía que decidir, o voy a creer, ¿o voy a rechazar la revelación que Dios me ha dado? Bueno, sabemos que él aceptó, como él dice a continuación. Él aceptó el encargo que el Señor le dio. Ahora bien, miren esto, mis hermanos. Era tan importante para los apóstoles haber visto a Jesús resucitado. Porque cuando predicaban a las gentes de un Jesús que está vivo, la gente podría preguntar, ¿y cómo tú lo sabes? Yo lo vi. Pedro puede decir eso. Mateo puede decir eso. Tomás podía decir eso. Todos los apóstoles podían decir, eran testigos oculares del Señor Jesús resucitado. Y aunque Jesús en este tiempo ya había ascendido al cielo, retornó al cielo, descendió una vez más para aparecer a Saulo. Para que Saulo también fuese un apóstol llamado por el Señor y así un testigo ocular. Y es parte de la razón, mis hermanos, por la cual no hay apóstoles hoy en día. Porque no hay más testigos oculares del Señor Jesús. Pero bueno, eso es tema para otro día. Basta con decir que Saulo vio al Señor Jesús y tuvo que creer en la resurrección. Sigamos en versículo 16 a 18. El encargo de Jesús consiste en ir a los gentiles, en ir a los judíos y abrir sus ojos. No es que estaban todos ciegos físicamente, sino espiritualmente. Tenían la vista cegada. Y Pablo, con su testimonio de que él había visto al Señor Jesús, iba a abrir sus ojos para que fuesen convertidos de las tinieblas a la luz. Déjenme decirles esto, hermanos. Y tal vez suena duro, suena fuerte, pero así es. O tú estás en tinieblas o tú estás en luz. O tú estás bajo la potestad de Satanás o estás bajo la potestad de Dios. No hay otra categoría que Dios tiene en mente. Pablo fue mandado a predicar a los que estaban en cautiverio de Satanás, que estaban viviendo en tinieblas, a mostrarles, a predicarles a Cristo, para que ellos fuesen rescatados de ese poder esclavizador de Satanás. para que recibieran remisión de pecados y suerte entre los santificados. Conocer a Cristo es conocer el perdón de pecados. Conocer a Cristo es ser reconciliado para con Dios y lugar en la familia de Dios. Y todo eso es introducción. Ya vamos a llegar al mensaje. Pablo dice en verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo dice, yo fui obediente. Cuando Jesús se me presentó, no, eso era un sueño falso. No, eso era una pesa. No. Yo fui obediente porque yo creí que era Jesús. Y era Jesús. Y en versos 20 al 23, Pablo describe cómo cambió su vida después de ese encuentro con Jesús. En verso 20, mis hermanos, quiero que vean primero la audiencia. Verso 20. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco. Ahora bien, esto es interesante. Porque Damasco fue la ciudad a donde Pablo se estaba dirigiendo cuando le apareció el Señor Jesús. Va en Hechos 9, por favor. Con su lugar siempre en Hechos 26. Con la otra mano en Hechos 9. Van a ver cómo es Dios. En Hechos 9, versos 1 y 2, van a ver la ciudad de Damasco. Dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de letras para Damasco a las sinagogas para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense en esto. Pablo obtuvo autoridad para ir a Damasco y encarcelar a los creyentes y arrastrarlos hacia Jerusalén. En camino para Damasco, con esas intenciones nocivas, con esas malas ideas, con esa meta de hacer daño al Evangelio de Cristo, Cristo se le aparece. Y el primer lugar donde él fue para anunciar lo que Dios había hecho por él, ¿saben dónde era? En el mismo Damasco. En el mismísimo Damasco, dice en Hechos 26, versículo 20. Primeramente anuncié a los que están en Damasco. Pablo así comenzó a predicar en las sinagogas. Hechos 9, verso 17. ¿Qué es lo que Pablo predicaba? Hechos 9 y versículo. Ahí está, verso 20. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. La palabra Cristo en la Biblia, mis hermanos, significa Mesías. Mesías. El Mesías profetizado del Antiguo Testamento es Cristo. Los judíos por muchos años habían anticipado la venida del Mesías. Y lamentablemente cuando apareció, muchos no creyeron en él. Pero Pablo ahora toma las escrituras y toma su testimonio personal y comienza las conexiones a los mismos judíos diciendo que Jesús de Nazaret, aquel que anduvo por Galilea y Jerusalén predicando, sanando, etc., él es el Mesías, el Hijo de Dios es el Mesías. Y lo que vemos aquí, debemos apreciar, es el poder de Dios en transformar a Pablo de uno que odiaba a Cristo y quería matar a creyentes, y lo hacía, a uno que quería convencer a otros que Jesús es el Mesías. Van a Gálatas capítulo 1, por favor, Gálatas 1. Y si les pudiera dar una ilustración, sería pensar un hombre enviciado, un narcotraficante, cuya vida es dedicada a eso, en mover drogas, vender, comprar, etc. Y eso es su agenda. Y él decide ir para X ciudad, no voy a mencionar ninguna para no ofender a nadie, que sea su país de, o su estado de origen. Y tiene determinado ir a X lugar. Y en camino para allá se encuentra con el Señor. y queda totalmente transformado. Y entonces él llega a ese destino, pero ya la meta es totalmente diferente. En vez de promover su negocio allá vendiendo drogas, él le predica a las gentes y convence a las gentes a no hacer drogas, a dejar eso. Incluso a los que están en drogas les instruye cómo dejar eso. Algo tan transformador en lo que pasó en la vida de Pablo. Solamente no hablan de drogas, sino de aborrecer a Cristo a predicar a Cristo. Gálatas capítulo 1, miren esto. Era una transformación grande lo que Jesús hizo. Gálatas 1, versos 23 y 24. Dice, solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios en mí. Miren eso. Antes destruía la fe. Antes perseguía a los creyentes. Ahora está anunciando a Cristo y exhortando a las gentes a que también crean en Jesús. Ahora, Pablo no solamente predicó a los de Damasco, sino fue una ciudad donde fue, pero a muchas otras ciudades fue. Jerusalén, Judea. Y no predicó solamente a judíos, sino a gentiles también. Vayan a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y yo creo que mucho del ímpetu en la vida de Pablo en predicar a todos es que su vida anteriormente había afectado a tantas personas de una forma negativa. Tantas personas vivieron con preocupaciones y miedo porque Saulo anda alrededor matando a creyentes. Mejor no me convierto en cristiano. O si soy cristiano, mejor no lo digo abiertamente. Y con ese deseo de anular todo lo malo que él había hecho, miren lo que dice en Romanos 1, verso 14 al 16. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo, no es que Pablo buscaba préstamos y no pagaba y que era endeudado en ese sentido económico. Más bien, Pablo se consideraba deudor a todos estos grupos, judíos, gentiles, sabios, ignorantes, por este motivo. Verso 15. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren eso. Pablo creía fuertemente, firmemente, que el Evangelio es el poder de Dios de salvación, tanto al judío como al griego, como al gentil. No hay un Evangelio diferente para un grupo y para otro grupo. El mismo Evangelio que él predicaba en las sinagogas era el mismo que predicaba en las calles, en ciudades de los gentiles. La audiencia era diferente, pero el mensaje de Pablo no cambiaba. Y quiero decirles, mis hermanos, así es hoy en día también. El Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Hechos 26, otra vez. Ya les mostré la audiencia. Damasco, Judea, gentiles, judíos. ¿Cuál era el mensaje que él predicaba? Verso 21. Ah, perdón, verso 20. Al final del verso dice, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El mensaje de Pablo consistía en arrepentimiento y conversión, y obediencia como evidencia del cambio interior. Ahora bien, el arrepentimiento, mis hermanos, es algo que corre por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Implica tristeza por el pecado y un cambio de dirección. Cuando alguien está arrepentido, es que se siente mal, se siente tristeza por su pecado. Reconoce que ha hecho algo en contra de los mandamientos de Dios. Y no solamente ha afectado a otra persona, sino también está afectando su relación con Dios. Ahora bien, noten que este mensaje que él predicaba, de arrepentimiento y de conversión, no fue muy recibido por los judíos. El siguiente verso dice que intentaron matarle. Pero si no vemos más, vamos a preguntarnos, ¿y por qué odiaban ese mensaje? Porque Ezequiel predicaba eso, Jeremías predicaba eso, Samuel predicaba. O sea, todos los profetas judíos predicaban eso, arrepentimiento y conversión a Dios. Van a Hechos 20 y van a ver por qué odiaban lo que Pablo predicaba. Porque sí era arrepentimiento y sí era fe. Pero miren esto en Hechos 20, versículo 21. Dice, testificando a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso fue el punto que molestaba a los judíos que no aceptaban al Mesías. Porque por decir Señor Jesucristo, estaban diciendo es el Mesías. Y la fe, la confianza, debería ser puesta en Él. Así que arrepentimiento para Dios, bueno, eso lo podían tolerar. Porque eso no era nada nuevo de lo que se había estado predicando por muchos años. Pero de poner la fe en Cristo Jesús, no. No estaban dispuestos a aceptar eso. Y lamentablemente por rechazar el Redentor, por rechazar al Mesías, iban a permanecer en esa ceguera espiritual. Iban a permanecer todavía en la potestad de las tinieblas de Satanás. Ahora, quiero hablar un poquito más del arrepentimiento. Van a 2 Corintios capítulo 7. Porque quiero que entiendan bien de bien lo que es y lo que no es. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versos 9 y 10. Versos 9 y 10 dicen, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Vemos aquí cómo es el arrepentimiento que es de Dios. Es tristeza, sí. Pero es tristeza que luego conduce, mis hermanos, a una reconciliación con Dios. Miren el dolor que él menciona en verso 10. El dolor que según Dios obra arrepentimiento saludable. ¿Qué es este dolor? No es necesariamente algo físico. El dolor que es según Dios es cuando estamos redarguidos por nuestro pecado y reconocemos que ofendimos a Dios. Es un dolor emocional. Un dolor cuando estamos haciendo algo, algún pecado, y alguien nos confronta con la palabra de Dios. Nos sentimos con la conciencia ya culpable. Ya culpable. Jesús le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas, patadas contra los aguijones. Esos aguijones era la obra del Espíritu Santo convenciéndole de su pecado. Y así obra Dios. Primero te convence de tu pecado para que reconozcas que necesitas de un Salvador. Y el punto en sentir ese dolor no es para que usted se quede ahí, sino para que te conduzca al arrepentimiento y a la salvación, como dice versos 9 y 10. Así que el mensaje que Pablo predicaba es arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Menciona también las obras dignas de arrepentimiento. Y es algo que Juan el Bautista también predicaba. Mateo capítulo 3, por favor. Y eso es importante porque nos revela lo que es la evidencia de un arrepentimiento verdadero. Porque cualquier persona puede sentir tristeza porque fueron hallados en un pecado. No, lo descubrieron, me siento mal. Pero eso no es arrepentimiento todavía. El arrepentimiento es el cambio de dirección. Que luego resulta en obras de justicia. Mateo 3, verso 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, si alguien es un ladrón y es sorprendido en su falta, algún policía lo detiene, le dan sentencia de, digamos, un año en la cárcel, ¿verdad? Y él dice que está arrepentido porque no le gustó pasar un año en el bote. Y después de salir de allí, si él vuelve a robar, todos podemos concluir que realmente no estaba arrepentido, porque volvió a hacer lo mismo que le metió en el problema en primer lugar. Pero si él sale de la cárcel supuestamente arrepentido y comienza o deja de robar y actúa de una forma contraria a cómo actuaba antes, diríamos, ese sí estaba arrepentido por su pecado. Y así es el arrepentimiento verdadero. Resulta en obras, en fruto digno de arrepentimiento. La Biblia no conoce un arrepentimiento que confiesa los pecados a las 9 de la noche y a las 5 de la mañana ya está en el mismo pecado. Eso no es algo extraño, ajeno a la palabra de Dios. El arrepentimiento verdadero produce cambio de vida, produce cambio de obras. Esto es, para aclarar, las buenas obras no son la raíz de nuestra salvación, sino el fruto de la salvación. La raíz de la salvación es la fe en el Señor Jesús. El fruto de esa fe en Él son obras dignas de arrepentimiento. Vuelvan a Hechos 26. Hechos 26, verso 21. Van a ver aquí el peligro. Peligro, verso 21. Por causa de esto, o sea, por el mensaje que yo predicaba, los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. El gran cambio en Pablo, de que era oponente a Cristo y ahora proponente de Cristo, junto con el mensaje que él predicaba, lo tachó como blanco para los judíos. Porque era una fuerza tremenda que Pablo tenía en su predicación, un testimonio tremendo que Dios había hecho en su vida. Y cuando él predicaba a Cristo, los judíos vieron cómo la gente escuchaba y dijeron, no, tenemos que parar a este hombre. Por eso lo intentaron matar. ¿Y saben? Yo conté varias, 5 casos específicos en libros hechos donde la vida de Pablo estaba bajo amenaza. Vayan a Hechos capítulo 9. Hechos 9. Y esto es para informarles que si usted acepta a Cristo y se vuelve seguidor de Cristo, no significa que tu vida va a ser más fácil que antes. Por lo que leemos en la Biblia, antes de conocer a Cristo, nadie había intentado quitar la vida a Saulo. Ninguna amenaza contra su vida. Media vez aceptó a Cristo, media vez comenzó a servir a Cristo, una y otra vez intentaron quitarle la vida. Entre las primeras veces, Hechos 9, 23 a 24. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las asechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Hermanos, es una cosa si alguien tiene algo contra ti y una sola persona busca hacerte daño. Pero es totalmente otra cosa que un grupo grande de judíos religiosos que tienen poder, que tienen recursos, que tienen presencia, estén vigilando día y noche para matarte. Tú no puedes dar un paso falso. Si no, te van a quitar la vida. Gracias a Dios, En verso 25, los discípulos le auxiliaron a Pablo y él pudo escaparse de sus manos. Y esto le pasó a Pablo, mis hermanos, en el mismo capítulo cuando fue convertido. Podría decir adentro de meses o pocos años después de haber sido salvo. ¿Saben? Hubiera sido muy fácil para Pablo decir, no, pues, ¿y esto por qué lo voy a seguir haciendo? Mi vida antes era más fácil. Yo era amigo de todos y era apreciado por todos. Y ahora que me vuelvo seguidor de Cristo, la vida se me ha puesto más difícil. Ya las gentes buscan quitarme la vida. Esto no es lo que yo esperaba. Pero Pablo nunca pensó en tirar la toalla. Vamos a llegar a ese punto más adelantito. Va en Hechos capítulo 13, por favor, Hechos 13. Era mucha persecución que Pablo sufría en su ministerio. En Hechos 13, versículo 50. Dice, mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. En esta ciudad donde él estaba predicando, levantaron falso testimonio contra él. Levantaron persecución contra él y echaron a Pablo y Bernabé de sus términos. Más rechazo por la causa de Cristo. En Hechos 14, verso 19, Pablo es apedreado y no algo liviano, sino pensaron que estaba muerto y le sacaron fuera de la ciudad. O sea, no, pues ya está muerto. Imagínense ser apedreado, mis hermanos. Ni pensar puedo yo en lo doloroso que tendría que ser sufrir una piedra tras otra piedra de personas tan enojadas con tus creencias. Y así lo sufrió Pablo. En Hechos 16, verso 23, Pablo es azotado y encarcelado en la ciudad de Filipos. O sea, estamos viendo casi en cada capítulo, cada segundo capítulo, Pablo es perseguido, Pablo es afrentado, Pablo sufre otro atentado contra su vida. Quisiera leer un testimonio de él en 2 Corintios capítulo 11. Vayan allá, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. En versículos 23 al 28, Pablo describe aquí de forma resumida todo lo que había sufrido por la causa de Cristo. Y dice en verso 23, ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de eliminación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Yo no quisiera experimentar ni una frase de esa gran lista que Pablo dice. Y como podían percatar, a veces él sufrió esa persecución más de una vez. Azotes sin medida. O sea, ni me acuerdo cuántas veces me ha pasado eso. Y yo creo que el conjunto y todo eso sería más que suficiente para un ser humano decir, ya no más. Ya hice lo suficiente. Seguramente mis años de servicio al Señor ya eran suficientes para yo sufrir más y más de lo mismo. El peligro contra la vida de Pablo. Vayan a Hechos 26, porque todo el mensaje ahora dirige este punto. Y creo que así era también el testimonio que Pablo daba. O sea, Pablo no menciona la persecución para él recibir alabanza. Ah, qué bueno eres Pablo, qué valiente eres. No, 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 no lo hacía por eso. Porque en verso 22 menciona algo muy importante. Dice, más ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Hermanos, a pesar de todo lo que Pablo había sufrido, él tomó ánimo en que Dios le había ayudado. El auxilio de Dios hizo posible que Pablo perseverara hasta ese día, el día en que estaba dando testimonio al rey Agripa. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el auxilio de Dios? De varias maneras. Por ejemplo, a veces unas personas rescataron a Pablo de una acechanza contra su vida. Lo leímos en Hechos 9. Los discípulos, entendidas las acechanzas, bajaron a Pablo en una canasta por el muro. En otras ocasiones, hermanos suplieron las necesidades que Pablo tenía, como él menciona en Filipenses 4, versos 14 y 15, que cuando nadie más le había provisto, dice, ustedes los filipenses mandaron una y otra vez supliendo su necesidad. ¿Cómo se manifiesta el auxilio de Dios, mis hermanos? A veces el auxilio vino directamente de Dios en forma de una visión. En Hechos 18, miren allá por favor, Hechos 18. Hechos 18 y versículo 8, 9 y 10. Dice, entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Un auxilio directo de Dios. Cuando Pablo podría ser agobiado por el temor, por el miedo, dice, no. El Señor le dice, no temas, sino hable y cae, yo estoy contigo, ninguno te podrá hacer mal. El auxilio de Dios para ayudarle a Pablo a seguir adelante. Van conmigo a 2 Timoteo 4, por favor. Pablo al final de su vida menciona esto también, la ayuda del Señor. 2 Timoteo capítulo 4 y versos 16 y 17. Dice, en mi primera defensa, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. Qué triste, ¿verdad? Que todos los colegas de Pablo lo hayan dejado. Y aún así, él no busca revancha. Él no pide maldición sobre ellos. Dice, no les he imputado. Señor, perdónenos. Tanto como hizo Esteban, tanto como hizo el Señor Jesús. Pero Pablo quiere hacer un contraste aquí. Yo no tuve ayuda humana. Verso 17. Mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen y fui librado de la boca del león. Miren eso. A veces ninguna persona humana le proveyó a Pablo el auxilio que él necesitaba, el amparo que él necesitaba, pero dice, aún así, el Señor me ayudó. Y la ayuda del Señor consiste en darle fuerza para cumplir con la predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Estamos ya casi acercándonos al punto central. por lo cual les predico este mensaje en el día de hoy. Hechos 20, 26 de nuevo. Hechos 26, verso 22. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Miren, mis hermanos, la perseverancia de Pablo. Con la ayuda de Dios, Pablo podía perseverar, mantenerse sin cambio, ser constante hasta ese día presente, y esto es clave, ni jactándose del día de mañana, como dice la Biblia. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí. No sabe qué va a pasar mañana. Y Pablo, en frente de ese gran rey Agripa, dice: yo aquí estoy parado en frente de ti con mi fe fuerte en Cristo, a pesar de todos los sufrimientos y todos los sinsabores de la vida, porque el auxilio de Dios me ha dado la fuerza. No es por mi propia fuerza que estoy aquí presente. Ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y esa frase me hace pensar en una historia del Antiguo Testamento. Van a 1 Samuel 7. Seguramente algunos han escuchado este nombre, y tal vez no saben el origen, pues aquí está. 1 Samuel 7. Hay iglesias que tienen ese nombre y vienen de este pasaje. 1 Samuel 7. Había dado a Israel una victoria sobre los filisteos, sus enemigos. Y a la luz de esa victoria, el profeta Samuel, verso 12, dice: tomó luego Samuel una piedra y púsola entre Mispa y Sen, y púsole por nombre Ebenezer. Nombró una piedra. Parece ser extraño. Parece ser algo que un niño haría, ¿no es cierto? Nombrando una piedra como si fuera una mascota. Pero en tiempos bíblicos la gente solía hacer esto para conmemorar algo, un evento, un compromiso, un voto. Lo hicieron cuando cruzaron el río Jordán de las piedras, hicieron un memorial. Y aquí lo hace Samuel. Establece esta piedra, lo llama Ebenezer. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta el día de hoy, con este triunfo recién realizado, Dios nos ha ayudado. Si no fuera por Dios, no estaríamos aquí, pronuncia Samuel. Si no fuera por la misericordia de Dios, ni siquiera habrían salido de la tierra de Egipto. Si no fuera por la paciencia de Dios, ni siquiera habrían entrado a la tierra prometida. Si no fuera por las promesas de Dios, no habrían conquistado los que habitaban en la tierra de Canaán antes de ellos. Y a pesar de toda su rebelión y todo su pecado contra Dios, Samuel dice: hasta aquí nos ha ayudado Jehová, Ebenezer. Esto es el mismo pensamiento que el apóstol Pablo, cuando él dice: más ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Isaías 41, por favor. Nos hace bien, mis hermanos, confiar en las promesas de Dios y leerlas confiando que el Señor cumple su promesa. En Isaías 41, verso 10, encontramos una maravillosa promesa que seguramente Pablo, conocedor de las Escrituras, conocí esta promesa. Pero no solamente en teoría, sino en la vida práctica. Isaías 41, verso 10. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La ayuda del Señor, mis hermanos, es lo que nos sostiene. La ayuda del Señor es lo que nos da fuerzas espirituales. La ayuda del Señor es el impulso por el cual podemos decir, persevero hasta el día de hoy. Cuando nosotros pensamos en lo que ha pasado a nivel mundial en los últimos 3 años y los estragos que se han hecho en muchas, muchas familias, muchas vidas de individuales, en iglesias y en denominaciones. La única razón por la cual estamos celebrando aniversario 28 en esta iglesia local, mis hermanos, es por Ebenezer. Es porque hasta el día de hoy nos ha ayudado el Señor. Porque si pensáramos en el desamparo, si pensáramos en aquellos que nos han desertado, si pensáramos en las críticas, si pensáramos en los eventos en nuestro alrededor, y hace rato hubiéramos cerrado las puertas. Pero es Ebenezer. Perseveramos porque hemos sido ayudados por Dios. No por la fuerza del pastor, no por las fuerzas de ustedes como individuales, sino porque Dios ha sido fiel. Y un aferro a las promesas de Dios nos hace bien, mis hermanos. Nos da fuerzas para seguir adelante. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Verso 22, Hechos 26, verso 22. Vamos a tratar de terminar esto de una forma resumida. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes. ¿Saben quién es el grande que tenía en mente? El rey sentado en su trono, en frente de él. Agripa, tal vez tú no tenías esto en la mira, tú no tenías esto planificado, tampoco yo, pero Dios sí. Yo persevero para dar testimonio tanto a un mendigo que está en la calle, un pequeño, un desconocido, como uno que es como tú, un grande, un noble. Y a ustedes dos, dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Esto es tremendo. Y esto es, mis hermanos, mi visión para nuestra iglesia. No solamente que perseveremos, que existamos, sino que no perdamos el enfoque en qué, en decir las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Ahora, ayúdenme. ¿Cómo clasificamos a Moisés y los profetas? ¿Qué palabra abarca lo que decían los profetas y Moisés? Las Escrituras. Pablo dice, yo persevero en la predicación de las Escrituras porque Cristo, Dios, me ha ayudado. Y yo a los pequeños y a los grandes, yo no cambio el mensaje. El mensaje es lo mismo tanto para el uno como para el otro. Y consiste en decir lo que dicen las Escrituras. Pero más específicamente, verso 23, que Cristo había de padecer. La crucifixión, los sufrimientos de Cristo. Pero eso no es el final de la historia de Cristo. Y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, Pablo describe en qué perseveraba. En anunciar el evangelio del Señor Jesucristo a un mundo perdido. Van conmigo a Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Terminamos con esto. Yo quiero, si el Señor tarda en venir, que esta iglesia local permanezca y que persevere hasta el día del rapto. Si ¿Es de aquí a un año o de aquí a 100 años? Pero óigame muy bien. Yo no quiero que esta iglesia persevere si no es por un apego, un amor y una dedicación al Evangelio del Señor Jesucristo. Y digo eso porque Pablo perseveraba, pero no solamente como individuo. Sino Pablo dice, lo mismo que yo predicaba al principio de mi ministerio, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Mesías, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, hay que poner fe en Él. Es lo mismo que predico 30, 40, 50 años después. O sea, si esta iglesia va a desamparar las Escrituras, si esta iglesia un día desampare las verdades bíblicas de la salvación por Cristo, que Dios no nos deje continuar. Pero siempre y cuando que estamos abrazados de estas verdades sencillas, que hay salvación en Cristo, que Dios nos ayude a perseverar hasta el día de su retorno. Capítulo 15 de Corintios 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren eso, hermanos. Perseverancia en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió por tus pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Quiero continuar como individuo, como familia y como iglesia, aferrándome y reteniendo esa verdad, Cristo crucificado, sepultado y resucitado. El día en que nosotros rechacemos esa verdad, o que venga a ser algo opcional, que Dios cierre las puertas de este lugar. Pero si nosotros nos quedamos fieles en esa doctrina del Evangelio de Cristo, Ebenezer, hasta allí nos ayude Jehová. Yo no quiero ser una iglesia modificada de aquí a 2 años, de aquí a 10 años. Una iglesia que ya no es lo que antes era. No estoy hablando de personas. Eso fluctúa, eso cambia. No hay que darle mucha mente a eso. Estoy hablando de nuestras creencias. Que las cosas verdaderas que hoy día abrazamos, que sean las mismas verdades predicadas y retenidas por esta iglesia local en el futuro. Y lo podemos hacer ayudado del auxilio de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Y pedir que tanto como Dios nos ha ayudado en los primeros 28 años como iglesia local, que nos ayude también en los próximos años, sean 10, sean 15, sean 30 años hasta su retorno, pero que seamos fieles en estas cosas.